En el programa de hoy conocemos a fondo la vida familiar del futuro Beato, el empresario argentino Enrique Show, en una entrevista con su nieta.
La oración diaria en familia promovida por el próximo Beato argentino Enrique Show, un modelo del valioso legado que los padres pueden dejar a los suyos.
Conocemos el testimonio de un uruguayo que trabajó en la Santa Sede bajo 5 pontificados, ocupando destacados cargos anteriormente reservados a clérigos.
Presentan el libro ilustrado Reina del Cielo sobre el mensaje de Fátima en un lenguaje creativo para niños.
Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias Natalie, en esta casi víspera de Navidad de estar contigo y con esos televidentes de los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En la cuarta semana de Adviento empezamos las noticias desde Argentina, conociendo a fondo al futuro Beato, el empresario Enrique Show, en esta entrevista. Veamos. El pasado 18 de diciembre, el Papa León XIV aprobó el milagro que llevará a Enrique Show a ser declarado Beato en la Iglesia. Lo primero que impresiona sobre este empresario es justamente cómo veía la empresa como una instancia auténtica y concreta de vida cristiana para sus trabajadores y también para él. Y nos preguntamos cómo habrá sido la familia, la vida familiar justamente de Enrique Show. Para saber más al respecto estamos con Sara Crito Show. Ella es nieta de Enrique Show y nos va a contar justamente esa parte familiar del próximo Beato. Sara, bienvenida al programa.
Gracias, Eddie. Muchas gracias por esta invitación.
Pues Sara, cuéntenos. Usted ciertamente ha escuchado sobre ese testimonio, ese legado de vida católica, de vida familiar de Enrique Show. ¿Qué nos podría decir al respecto?
Mi madre, que vivió con él hasta los 16 años que falleció, evoca sobre todo su alegría. Y un tío, Juan Miguel, que es sacerdote, dice que sobre todo el legado considera que fue la santidad y el cariño. Él desde muy joven se propuso ser santo, varias veces, ¿no? Al principio pensó que estaba muy lejos de ello, pero que lo iba a intentar y con todas sus fuerzas, ¿no? Con la ayuda de Dios. Valoraba cada gracia como más valiosa que todos los bienes terrenos y no quería perderse ninguna para no perderse las que vendrían detrás.
Espléndida manera de vivir la vida cristiana. Y como él, recuerdo que hablaba de ser un gerente católico en lo concreto y lo particular, ¿cómo se vivía justamente esta vida católica en familia de Enrique Show en lo concreto y particular? ¿Qué le han contado a usted?
Bueno, él buscaba ser como los demás necesitan que uno sea, amable, buscaba mostrar la bondad de Dios. Y él se convierte con la doctrina social de la Iglesia, que consideraba que era la promoción del amor al prójimo. Allí donde estaba buscaba servir y ascender al personal o que nadie que se acercara se retirara sin estar mejor. Y para eso le pedía su ayuda a la Virgen María, que la consideraba su socia, su consultora permanente. Y decía que teníamos que ser como vasos de vidrio para que la Virgen llene su contenido a Jesús y lo haga ver a todas partes, ¿no? Y si nos ensuciamos, bueno, hacer los sacrificios, ir a los sacramentos. Él se refugiaba sobre todo en la Eucaristía. Ahí ya sacaba todas sus fuerzas yendo muy temprano, a las 7 de la mañana, a misa al Pilar, y los domingos en familia los hacía rezar a todos sus hijos. Y también rezaban el rosario en familia todos los días, decía que era la costumbre de más valor que le iban a dejar a sus hijos. Y llevaba siempre en su bolsillo un evangelio que meditaba, una cruz y un rosario.
Pues mire usted, porque también pienso yo, cuando pensamos en un empresario y vida familiar, el equilibrio justamente entre ser una persona dedicada a la excelencia en su trabajo y también a la vida familiar. ¿Cómo lograba él ese equilibrio, digamos, entre trabajo y vida familiar?
En un retiro que él siempre hacía retiros, ¿no? Decía que un empresario había dicho que si hubiese dedicado media hora menos a la empresa y media hora más a la familia, la empresa no hubiese andado peor y la familia mucho mejor. Él hacía respetar ese tiempo que tenía para la familia. Se lo invitaban a un cóctel, decía que tenía un compromiso muy importante, que era llegar a comer y a rezar el rosario con su familia. De novio ya le propuso a abuela, ¿no? Que no quería dedicarle las horas del día en que uno está más cansado. Y la persona, bueno, que le ayudó a criar a abuela a sus hijos, decía que nunca lo había visto demostrar su cansancio. Llegaba a su casa silbando, preguntaba a cada uno de sus hijos por sus cosas, y a los más chiquitos los alzaba, y comía de verdad con ellos, y a la noche, mientras estaban despiertos, estaba con los chicos, y iba preguntándoles si les preocupaba algo, cómo les había ido, estaba muy presente, los escuchaba atentamente, recuerdan que se ponía a la altura de los ojos de cada uno, si eran bajitos, arrodillaba, ¿no? Y si eran chiquitos, ¿no? Y estaba muy pendiente también de la intimidad con abuela. Ninguno de sus hijos recuerdan habernos visto pelearse a ellos, a sus padres, ¿no?
Espléndido. Y claro, sabemos que al final de su vida él pasó por una enfermedad difícil como el cáncer. ¿Cómo vivió él justamente esa prueba, digamos, final que el Señor le ofreció?
Bueno, le decía a abuela que tenían que ser santos con mayúscula y todo, ¿no? Este llamado a la santidad de todos. Él estaba cada vez más enamorado de su vocación de laicos y aceptaba, ¿no? Esto ofrecía, por ejemplo, si le ofrecían agua antes de morir, él decía que lo ofrecía por quienes no tienen agua corriente en sus casas, ¿no? Él no pretendía ver la voluntad de Dios más allá de lo inmediato, ¿no? Él ofrecía a Dios todo para su gloria, ¿no? Y si le pedía esa enfermedad, así lo era, ¿no? Y ofreció sus sufrimientos para que su padre, que era agnóstico, se convierta y se casó, comulgó y bueno, se confesó pocos días antes de que él falleciera.
Espléndido testimonio, Sara Crito-Yo. Gracias por permitirnos acercarnos a este ámbito familiar del próximo Beato, que será el primer Beato de la ciudad de Buenos Aires, justamente el primer Beato porteño, como usted me comentaba. Un placer estar con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias, Eddie, y a todos los televidentes.
Guzmán Carriquiri sirvió en la Santa Sede, en la Curia de la Santa Sede, por décadas y ha escrito recientemente sus memorias de este tiempo al lado de papas como desde Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y también el Papa Francisco. Está conversando con nosotros desde Uruguay. Señor Carriquiri, usted comenzó su servicio en la Curia bajo el pontificado de Pablo VI. ¿Qué recuerda de esos años?
Yo llegué a Roma, al Vaticano, para trabajar por un año. Después fueron 48 años. Tuve el don inaudito de servir a 5 pontificados y al mismo tiempo de mantener con los 3 últimos una relación personal muy estrecha. Yo recuerdo que llegué en los tiempos de renovación, también de crisis, de renovación tumultuosa del posconcilio, del inmediato posconcilio. Juan, recuerdo a Pablo VI como el gran timonel del Concilio Vaticano II, que logró por inspiración del Espíritu y por una grande capacidad y paciencia de diálogo que sus documentos fueran votados casi por unanimidad. Y después le tocó ser la guía sabia, santa del inmediato posconcilio, en donde dije que hubo grandes procesos de renovación de la Iglesia según la renovada autoconciencia de la Iglesia en su comunión y en su misión, pero también hubo muchas crisis del census ecclesia, muchas crisis de identidad sacerdotal y religiosa que impactaron fuertemente el pontificado. Nos dejó una herencia muy importante para la vida de la Iglesia. Recuerdo el gran documento que fue el Evangelii Nuntiandi y el credo del pueblo de Dios. Populorum progressio, humane vitae, fue un gran pontificado, un santo pontificado.
Así es, entiendo, señor Carriquiri, que usted tuvo una relación más cercana justamente con el sucesor de Pablo VI, Juan Pablo II, y también con Benedicto XVI. ¿Qué nos podría contar de esos años?
Juan Pablo II, hice los 27 años al servicio de Juan Pablo II. Desde que llegué a Roma al Consejo para los Laicos, él era consultor de este organismo y venía a menudo a Roma como obispo de Cracovia, después como cardenal. Nos había como adoptado, éramos una pareja joven con un niño pequeño, latinoamericanos, un poco bohemios. Nos había adoptado y nos quiso mucho. Yo tuve la oportunidad un mes después de la elección de ser uno de los comensales en las habitaciones pontificias, en el almuerzo, preparando el viaje del Santo Padre a México y a Puebla, que fueron muy decisivos para su pontificado. Primero, por ese estilo de gigante misionero al encuentro de los pueblos y de las naciones y de todas las culturas. Y después por aquel trípode fundamental de Puebla, verdad sobre Cristo, verdad sobre la iglesia, verdad sobre el hombre, roca, Pietro es roca de nuestra fe. Y al mismo tiempo fue un papa protagonista desestabilizador en la crisis del imperio soviético totalitario y protagonista en la fase histórica de las transiciones democráticas. Basta pensar su paso por las Filipinas de Marcos, Haití, de Papadoc Duvalier, por América Central, por el Paraguay de Stroessner, el Chile del Pinochet, etc. El Papa siempre hablaba al mismo tiempo de derechos humanos. Los pueblos ocupaban de nuevo la escena de las naciones al paso del Papa.
Espléndido, señor Carichiri. Y claro, llegando más cerca de nuestros tiempos, estamos con Benedicto XVI y también el Papa Francisco. ¿Qué quisiera resaltar de esos pontificados?
Nosotros teníamos, yo pude almorzar más de 20, 25 veces con Juan Pablo II y otros comensales. El cardenal Ratzinger, antes de ser papa, vino varias veces a cenar a casa. Tuvimos por primera vez al mejor teólogo viviente convertido en pastor universal. Los tontos hablaban del Panzer Tedesco, del gran inquisidor. Era un hombre manso, tímido, humilde, siempre abierto al diálogo. Había sí que darle buenas razones. Escuchar sus mensajes, sus predicaciones, su magisterio, era para nosotros, yo creo que para muchos, un goce literario, humanístico, cultural, espiritual y teológico. Ninguno como él fue capaz de introducirnos razonablemente a toda la belleza de los misterios cristianos. Su renuncia fue una conmoción para nosotros, para todos.
Volvemos con la segunda parte de esta entrevista. Una pausa y al volver, conocemos más sobre la Santa Sede a través de las historias recopiladas en El Testigo, medio siglo en la Roma de los Papas.
Además, un libro ilustrado y en lenguaje creativo presenta el mensaje de Fátima a los niños.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El uruguayo Guzmán Carichiri sirvió en la Santa Sede a lo largo de 47 años bajo 5 papas, ocupando destacados cargos antes solo reservados a clérigos. En EWTN Noticias nos habla del pontificado de Pablo VI y la crisis del posconcilio y de su estrecha relación con Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, al cual expresaba libremente sus perplejidades y críticas, incluso duras. Veamos la segunda parte de esta entrevista. Y señor Carichiri, ¿qué nos puede decir, reseñar brevemente, porque estamos ya casi al final de la entrevista, algo sobre su tiempo con el Papa Francisco?
Bueno, mi libro, El Testigo, que salió en México, el subtítulo es Medio siglo de un latinoamericano en la Roma de los Papas. Ahora va a salir pronto en Argentina, otra edición más española. Espero sacarlo próximamente en México, en Estados Unidos. Sé que Monseñor Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, está interesando. Viví y colaboré nueve años con el Papa Francisco. El Jorge Mario Bergoglio, cada vez que venía a Roma, sin falta, sin excepción, se avisaba por teléfono un día antes de llegar a Roma para venir a cenar a casa. Así que habíamos establecido con él una relación muy estrecha. Conocimos a un Bergoglio un poco diverso, más sobrio, más severo, de pocas palabras, más meditativo, pero a la hora de ser elegido papa, cuando bajo a Santa Marta, siento que mi mujer comienza a gritar, padre, padre, y era el nuevo pontífice, que en su estilo muy porteño me decía por teléfono, me tuve que desahogar con amigos, vio doctor en el lío en que me han metido, pero ahora me voy a pasar toda la noche rezando. Tuvimos muchísima relación con el Papa Francisco y yo era en ese momento secretario y después vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Su pontificado tiene grandes cosas, como digo en el libro, el tiempo de la misericordia, el tiempo de los pobres, de los excluidos, el tiempo del saneamiento de las finanzas de la Iglesia, el tiempo de la seriedad y la responsabilidad y la exigencia con la que el Papa Francisco como el Papa Benedicto afrontaron las acusaciones de los crímenes horribles de la pedofilia en la Iglesia. El tiempo de la sinodalidad. Cierto, su gobierno fue un gobierno muy especial, sobre todo en los últimos años. No atendía suficientemente las mediaciones institucionales de su gobierno. Era un gobierno claramente personal, como tiene que ser, pero muchas veces no confrontaba suficientemente sus preocupaciones, sus iniciativas, incluso con sus más directos colaboradores. En los últimos años se confiaba mucho en un grupo de jesuitas, amigos, en los cuales se confiaba. Al término de su pontificado, un cardenal muy cercano a él, ya en perspectiva de cónclave, decía: ahora tenemos que pasar de un hombre solo al comando a un director de orquesta, un director de orquesta. Yo en el libro manifiesto algunas perplejidades, algunos relieves críticos que se los planteé en los muchos almuerzos que tuve con Bergoglio en la Casa Santa Marta, en un salón privado, yo, mi señora, él, 20, 25 veces hablábamos de todo y yo le podía manifestar, siempre le decía, mi mejor servicio no es adularlo, mi mejor servicio es plantearle mis interrogantes, mis dudas, mis perplejidades, incluso mis críticas. Y a veces él se divertía y me decía, doctor Carriquiri, ¿cuántos temas trae para confirmar en la fe al sucesor de Pedro y cuántos para criticarlo duramente como de costumbre? Así que esos relieves críticos que yo planteo en un discernimiento global de un pontificado importante, tengo la serenidad de habérselos planteado y incluso en el libro me hago muchas autocensuras.
Pues señor Carriquiri, muy importante, como usted dice, si vamos a acompañar a la Iglesia en estas tareas tan importantes, poder hablar con sinceridad y sobre todo una persona con la trayectoria que tiene usted. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy.
Bueno, les agradezco mucho y ahora todos en devoción, oración, obediencia y fidelidad al nuevo sucesor de Pedro, Papa León XIV.
Konomi Cochea y Yohei Cochea, hermanos y docentes peruanos, presentan su nuevo libro ilustrado Reina del Cielo, una obra pensada para que los niños conozcan el mensaje de la Virgen de Fátima. Yohei y Konomi, qué gusto tenerlos con nosotros en el set de WTN Noticias.
Un gusto igualmente.
Muchas gracias.
Cuéntenos, por favor, qué los inspiró a crear, a escribir este libro Reina del Cielo.
Bueno, Yohei y yo somos hermanos y desde muy pequeños siempre hemos tenido esta afición por la lectura. Y luego más tarde por la escritura también, ¿no? Mi madre es japonesa y desde pequeños siempre nos leían libros muy inspiradores en japonés y con eso teníamos un enfoque diferente,
¿no? Y también la fe, ¿no? Nosotros aprendimos a rezar primero en japonés y luego en español. Entonces el amor hacia la lectura y el amor hacia la fe y a María fue transmitida, digamos, por nuestra madre, apoyado también por nuestro padre, ¿no? Y ahí un poco nace el interés de crear libros, pero luego sale este interés de concretamente hacerlo con la Virgen de Fátima, ¿no?
Así es.
Uh-huh. ¿Y qué características destacan de la forma en la que cuentan sobre los mensajes de la Virgen de Fátima?
Bueno, una de las cosas que nos motivó es que para regalar a nuestros sobrinos una historia bonita, para a nuestros ahijados, para poder difundir la fe, no encontrábamos la historia adecuada y que hacía falta literatura infantil, bonita, cultural, con un enfoque artístico. Entonces así surgió la idea de crear para más adelante también una colección de Reina del Cielo con las historias de las apariciones marianas, y decidimos que nuestra primera historia iba a ser de la Virgen de Fátima, Portugal.
Bueno, narrativamente nuestra inspiración ha sido contarlo de manera divertida como referencia a los cuentos del Dr. Seuss, ¿no? Del Grinch, del gato en el sombrero, ¿no? Y a nivel ilustrativo y visual, queríamos que sea por nuestra influencia japonesa, ¿no? Como un estilo Hayao Miyazaki de Estudios Ghibli, ¿no? Pero un nivel un poquito más simplificado para niños. Entonces, bueno, queríamos que sea algo muy artístico, muy disfrutable para el adulto, ¿no? Y luego también para los niños. Acá hay algunos ejemplos de unas páginas. Esta es justamente la tercera aparición, la más compleja, porque es cuando la Virgen les presenta el infierno a los niños, ¿no? Y bueno, acá tenemos también la escena del infierno, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo de mucho esfuerzo de ilustradores profesionales, ¿no? Primero nosotros hemos escrito la historia por 3 años, ¿no? Con mucha perseverancia, para poder tener ese toque narrativo que estamos buscando, y en ilustración y colorización hemos estado trabajando todo un año con mi empresa, con mi agencia de marketing y storytelling, ¿no? Hemos desarrollado con los ilustradores y los colorizadores, pero sí, el primer paso ha sido la investigación profunda, de hecho por las memorias de Sor Lucía misma, anécdotas que hemos tratado de reflejar en esta historia, también un poco de Así Prensa, también algunas cosas que no salían ahí. Incluso, también hemos viajado, bueno, Konomi viajó a Portugal.
Viajar también para poder verificar los datos, la experiencia. Bueno, primero de ofrecer el libro para ella, ¿no? Y de ahí, o sea, tener esa energía para poder terminar este gran proyecto, y además de verificar cada uno de los detalles y poder, digamos, ilustrar de la manera más fiel posible y espiritualmente también, para poder, digamos...
Eso ha sido maravilloso,
claro,
¿no?
Sí.
Porque matemáticamente era imposible terminar el libro en cuanto a tiempos y tenerlo en diciembre, ¿no? Pero bueno, hubo esta oportunidad de que Konomi vaya a Portugal a ofrecerle el libro a la Virgen. Yo creo que la presencia de María ha sido muy, muy viva, ¿no? En este proceso. O sea, realmente ha sido un proceso en donde nosotros espiritualmente hemos recibido... Sí. Nos hemos sentido acompañados por María, ¿no? Y además hemos podido contagiar esta devoción hacia el proyecto, hacia el equipo, ¿no? Y eso es lo que buscamos un poco, ¿no? Divulgar la devoción a María, el amor a María, ¿no? Pero a través de las apariciones, ¿no? Uh-huh. O sea, que no a través de la teoría, no a través de la doctrina, que es importante obviamente, pero sino a través de las historias y a través de las anécdotas.
Y en una advocación tan hermosa como es la Virgen de Fátima, que nos dice muchísimo, ¿no? En sus apariciones. ¿Y cuál esperan también que sea la reacción de los más pequeños al poder leer este cuento?
Claro, es que ellos mismos vivan esta historia, ¿no? Cada uno de nosotros pueden ser esos pastorcitos que a través del rezo, del rosario y de la fe a la Virgen María podemos lograr imposibles, podemos agrandar nuestro corazón y podemos llegar a lograr grandes imposibles, como la guerra, por ejemplo, ¿no? Es la Virgen la única que nos va a dar esa fuerza.
No, y además vernos reflejados, que los niños se vean reflejados en los pastorcitos, como María nos ayuda a crecer, a fortalecernos, ¿no? A evolucionar, ¿no? Como personajes, y a lograr lo que Dios nos pide en la vida, ¿no?
Definitivamente este cuento, es excelente cuento que ustedes han realizado, va a ser de muchos frutos y va a dar muchos frutos en los niños. Muchas gracias, Yohei y Konomi, por haber estado con nosotros en EWTN Noticias.
Gracias a ti por la invitación.
Sí, muchas gracias, y esperamos que esto tenga la mayor llegada posible para que el amor a María sea divulgado lo mejor posible.
Y hemos llegado al final del programa. Amigos, nos despedimos viendo al coro infantil Venezuela, interpretando el burrito sabanero. Este villancico compuesto en Venezuela pasó de ser un canto local a convertirse en el más popular y querido de toda Latinoamérica. Hasta mañana. Amigo.